La xarxa de comunicació local.
Benvinguts i benvingudes a Scènic Magazine, el programa cultural i d'entreteniment que cada dilluns de 15 a 16 hores omple de ritme, energia i diversió les zones del Prat Ràdio al 91.6 de l'FM. Soc Mercè Ruiz de la Fuente, creadora d'aquest espai que ja s'ha convertit en una cita imprescindible per als amants de la música, el teatre, el cinema, la cultura i la bona companyia. Abans de començar, vull donar la benvinguda, com sempre, a Santi Vilches. Què tal, Santi?
Hola, Mercè, bona tarda.
Molt bé, jo amb moltíssimes ganes de començar el programa d'avui.
Sí, que a més avui tenim un convidat molt especial.
Pues ara el presentaràs d'aquí a res, clar que sí. Doncs també recordeu que ens podeu escoltar a través de la web del Prat Ràdio i també, si us perdeu el programa, el podeu recuperar en format de podcast a iBooks, Spotify i a Apple Podcasts. També volem saludar a la nostra tècnica Eli. Què tal? Com estàs, Eli?
Oli!
Oli! La tenim aquí controlant de que tot vagi molt bé al programa.
Tocando botones.
Ai, ai, tenim molta feina, Eli. I prepareu-vos perquè avui tenim una agenda cultural amb recomanacions, històries sorprenents i moltes seccions que ja s'han compartit en imprescindibles. Amics, això és Scènic Magazine. Doncs el Prat continua apostant per la cultura de proximitat amb propostes per a tots els públics. Volem començar recomanant l'exposició de fotografia urbana. Serà des del dia 16 fins al 22 de març al Cèntric Espai Cultural, en els horaris habituals del centre. Una exposició dedicada a la fotografia urbana contemporània que mostra com les ciutats canvien i evolucionen. Les imatges capturen escenes quotidianes, arquitectura i moments de la vida a l'espai públic. També tenim la trobada d'autor a la Biblioteca Antoni Martín el dimarts dia 17 de març a les 18:30 hores. Una sessió literària on l'autor convidat compartirà amb els lectors el seu procés creatiu, l'origen de les seves històries i el paper de la literatura en la societat actual. També tenim el cicle de cinema clàssic el dijous 19 de març al Cèntric Espai Cultural a les 19 hores. Projecció d'una pel·lícula icònica del cinema clàssic acompanyada d'una breu introducció per contextualitzar la seva importància en la història del cinema. I com no, també volem parlar de teatre contemporani al Centre Cívic Sant Jordi Ribera Baixa divendres 20 de març a les 19:30 hores. Una obra de teatre contemporani interpretada per una companyia emergent que reflexiona sobre la vida moderna de tot, sobretot amb un toc crític i humanístic. I també tenim el concert acústic el dia 21 de març al Centre Cívic Jardins de la Pau a les 20 hores. Un concert i un concert de petit format on veu i guitarra creen una atmosfera íntima per gaudir de la música en directe. I tenim també, per finalitzar l'agenda, el taller creatiu familiar al Centre Cívic Palmira Domènech el diumenge 22 de març a les 11:30 hores. Una activitat artística participativa per a famílies on infants i adults podran experimentar amb pintura i materials creatius. I això ha sigut l'agenda cultural del Prat. I ara, després d'aquestes propostes, seguim parlant de més cultura amb Santi Vilches.
Pues sí, merci, porque la agenda cultural de Barcelona encara las próximas semanas con propuestas destacadas que combinan teatro contemporáneo y grandes citas de música. Bien. Y empezamos por el Teatre Gaudí de Barcelona. Nuestros amigos que vinieron aquí a explicarnos toda la temporada, pues bien, ahora se estrena RIP, que estará en cartel hasta el 5 de abril. Es una comedia negra escrita por Jordi Sánchez y Pep Antón Gómez y dirigida por Jesús Fernández. ¿Y de qué vas? Preguntaréis. Pues vamos a hablar de la obra RIP. La obra arranca en una situación límite. Una madre anciana sufre una embolia y sus hijos se reúnen junto a ella en lo que parece que será su última noche. Sin embargo, la espera se transforma en una auténtica tormenta emocional. Viejos resentimientos familiares salen a la luz. Aparecen secretos enterrados durante años y las relaciones entre los hermanos empiezan a resquebrajarse. Vamos, como la vida misma.
La vida misma, yo que te estaba escuchando y
¿qué
he dicho?
Diferencia hay entre lo que le pasa al 80% de las familias?
Totalmente.
Sobre el escenario, dos actores, Jaume García Arija y Marius Hernández, interpretan a los miembros de esta familia atrapada entre el dolor, el absurdo y un humor tan ácido como incómodo. La obra juega con esa frontera entre la tragedia y la comedia para retratar con ironía y mucha humanidad cómo las familias pueden convertirse en espacios de conflicto tan intensos como inesperados. Así que si queréis ver esta obra, RIP estará en el Teatro Gaudí hasta el 5 de abril.
Ah, muy bien, muy buena propuesta.
El histórico Palau de la Música Catalana también acoge uno de los grandes momentos musicales de la temporada con la interpretación de los célebres conciertos de Brandenburgo de Johann Sebastian Bach. Compuestos en 1721, estos seis conciertos representan una de las obras más brillantes del barroco europeo. Bach los concibió como una demostración de creatividad y virtuosismo instrumental, pues combina de forma sorprendente instrumentos de aire y de cuerda como violines, trompas, flautas o clavicémbalo.
Curioso, ¿eh? Es una fusión.
Ahí está.
Interesante.
Y es interesante. Cada uno de los conciertos propone un diálogo distinto entre los músicos, creando una música vibrante, elegante y llena de contrastes. Escuchar esta obra en el Palau de la Música con su espectacular sala modernista diseñada por Lluís Domènech y Muntaner convierte el concierto en una experiencia tanto sonora como visual imperdible. Y por último, el Gran Teatro del Liceo. No nos vamos a olvidar del Liceo, que recibe el 20 de marzo a uno de los tenores más admirados del panorama lírico internacional, Juan Diego Flórez, que viene a Barcelona, reconocido como uno de los grandes especialistas en repertorio bel cantista. Flórez es célebre por interpretar una de las arias más exigentes de la historia de la ópera. A més a més, que el jour de fête, perteneciente a la ópera La fille du régiment de Gaetano Dozzinetti. La pieza es famosa por su espectacularidad y dificultad vocal, ya que exige al tenor alcanzar el 9 do pecho consecutivos.
Madre mía.
Es decir, 9 seguidos, ¿eh?
Increíble, ¿eh?
Esto no lo hace todo el mundo.
Ya es difícil.
Es por eso que lo hace precisamente Juan Diego Flórez.
Madre mía.
Ahí hay que darle el do de pecho. Nunca mejor dicho.
Nunca mejor dicho.
Una auténtica hazaña técnica que muy pocos cantantes pueden ejecutar con solvencia. Juan Diego Flórez ha convertido esta aria en una de sus señas de identidad, interpretándola con una combinación de virtuosismo, elegancia y carisma escénico que ha conquistado a públicos de los grandes teatros del mundo. Así que bueno, con estas propuestas, la mordaz comedia negra RIP, el barroco luminoso de Bach en el Palau de la Música y la excelencia vocal de Juan Diego Flórez en el Liceo, Barcelona confirma una vez más su papel como una de las grandes capitales culturales del Mediterráneo, y aquí están los tres imperdibles de este.
Pues muy bien, Santi, me ha encantado esta selección que has hecho. Y ahora, para los que sean más hogareños y se quieran quedar en casa, les vamos a hacer las recomendaciones también de Scenic, pero de lo que es la serie, el podcast y una recomendación literaria.
Keep you hiding where the sun is darker.
que llama mucho la atención, yo creo que a la gente le gusta, y es la cocina.
Ajá.
Y los grandes chefs.
Por supuesto.
Así que vamos a hablar de la serie The Beer.
Ah, muy bien.
El oso.
Muy buena, sí.
No la cerveza.
No la cerveza.
Una de las series más aclamadas de los últimos años narra la historia de un joven chef que regresa a su ciudad natal para hacerse cargo del pequeño restaurante familiar. Así que más allá de la cocina, la serie habla de la presión laboral, familiar, hoy toca de presiones familiares, y búsqueda de identidad.
Ah, pues me parece muy interesante.
Se parece mucho a la película a 50 metros.
50 metros, de los restaurantes,
qué
buenísima.
Buena esta película,
buenísima.
Maravillosa, que también trata sobre un chef. Pues
muy buena.
Esta serie no es lo mismo, pero tiene algo en común.
Ah, pues mira, muy buena recomendación. Y para los amantes del podcast, queremos recomendaros Criminopatía, un podcast de True Crime que analiza casos reales con un estilo narrativo muy cuidado. Cada episodio profundiza en investigaciones policiales, contexto social y detalles desconocidos de crímenes reales.
Uy, con lo que a ti te gustan los crímenes.
Hombre, por eso tenemos la sección también de True Crime aquí.
Por eso, o sea que bueno, no os perdáis ese podcast. Y ahora hablamos de libros.
Uh-huh.
Y recomendamos el libro Sapiens, de animales a dioses, de Yuval Noah. Un ensayo fascinante sobre la historia de la humanidad.
Mira.
El autor explica cómo la cultura, la religión y la economía han moldeado nuestra civilización hasta el día de hoy. Un tema muy interesante, un tema del que también hablaremos con nuestro invitado.
Nuestro invitado, ha sido una elección un poco así en honor del invitado.
Ahí está. Yo creo que estás aquí introduciendo
un poco
del tema.
Ahí estoy deseando hacer la entrevista, pero antes vamos a hacer, ya sabéis que siempre nos gusta hacer una recomendación de una efeméride del día y recordar alguna fecha importante, y en este caso vamos a hacer la sintonía de efemérides del día. Bueno, pues tal día como hoy, un 16 de marzo, pero de 1978, se estrenaba una de las películas musicales más populares de la historia del cine, Grease, protagonizada por John Travolta y Olivia Newton-John. La película recrea la cultura juvenil de los años 50 con canciones que se han convertido en clásicos del cine musical. Más de cuatro décadas después sigue siendo un referente cultural y uno de los musicales más influyentes del cine. Y así era su intro. This is the main brain, Vince Fontaine, beginning your day with the only way. Music, music, music. Get out of bed, it's the first day of school. Don't be a slob, don't get a job, go back to class, you can pass. And to start the day off nice and fine, I'm gonna play a new old favorite of mine. Bueno, pues acabamos de escuchar esa intro de la película Gris, la mítica película Gris, ¿no? Voy a hablar aquí con nuestra técnica. ¿Quién es el autor de esta canción?
Ah, pues la de esta son Jim Jacobs y Warren Casey, y por si acaso la que sonaba de fondo las efemérides era This Is Again, del grupo Proc Fiscal.
Ah, muy bien.
Gracias, gracias.
Bueno, aquí es que dejamos que nuestra técnica nos haga esa selección de música.
¿Entran los gustos musicales underground a la radio? Claro que sí.
Claro que sí.
Que es DJ.
Hombre, por eso.
A ver, tenemos que hacer una entrevista a ella, ¿eh?
Muy pronto, ya verás. Sí, claro que sí.
A ver.
Alguna vez en algún programa nos sorprenderá con alguna de sus creaciones.
Sí,
o sea, que
tocan un premio, ¿eh?
Por supuesto.
Ahí lo dejamos.
Bueno, y continuamos con el programa porque decíamos que tenemos un invitado muy especial que voy a dejar que lo presente, Santi. Porque llega nuestra sintonía, ¿no?, de la entrevista de la semana.
Sé por qué en un mundo cada vez más acelerado, donde el ruido exterior muchas veces nos desconecta de nosotros mismos, cada vez más personas buscan respuestas en el interior. Hoy nos acompaña alguien que ha hecho precisamente de ese camino su propósito. Uh-huh. Tenemos el honor y el placer de que nos acompañe hoy Felipe Ruiz, guía espiritual y divulgador del crecimiento personal.
Uy, qué bonito. Me encanta esto.
Estas cosas es una cosa que la gente últimamente se busca y se quiere encontrar, y es uno de estos guías que a través de sus reflexiones y sesiones invita a miles de personas a reconectar con su esencia y transformar su manera de vivir.
Pues es muy bonito, ¿qué quieres que te diga? Porque además está muy el hecho de intentar encontrarte a ti mismo y mejorar toda esa manera de vivir.
Lo bueno que tiene Felipe Ruiz, pues que tiene un mensaje directo, cercano y muy humano, y que propone algo que a veces olvidamos, que el verdadero cambio empieza desde dentro.
Totalmente.
Hoy queremos descubrir qué hay detrás de Felipe, detrás del guía, y cómo comenzó su propio despertar y las claves que puede darnos para entender mejor nuestro propio camino. Así que, Felipe, bienvenido a Scenic.
Bueno, para mí, primero que todo, muy buenas tardes.
Hola, Felipe.
Es un honor poder compartir este espacio con ustedes.
Un placer.
En nombre de mío y de cada oyente que nos pueda escuchar y permitirse escucharte, es un placer estar aquí.
Pues bienvenido de nuevo.
Pues nada, empezamos como que... A ver, explícanos, vamos a ver. Muchas personas hablan hoy de espiritualidad, pero ¿qué significa para ti realmente ser un guía espiritual en el mundo de actual?
Primero que todo, somos seres espirituales viviendo una experiencia humana. Más uh-huh. que ser guía, somos una herramienta donde somos esa llave donde te abrimos la puerta, porque tu poder está dentro de ti. No hay nada que haya fuera de ti. Hoy en día la espiritualidad se ha llevado más a realmente a sentirla que sea un dogma de cómo cada persona debe irse como último refugio. Uh-huh. Y realmente no es eso la espiritualidad. La espiritualidad es tu propio camino donde tú integres el ser espiritual con el ser material, porque vivimos aquí. Entonces lo importante es saber integrar tus emociones, sentir realmente tu vida y salir del autocontrol y del control que te tienen para no ser tú.
¿Y cuándo fue el momento en que te despertaste espiritualmente y te replanteaste este propósito? ¿Tú ya desde pequeñito tenías ese don?
A ver, desde pequeño nací con premoniciones, sabiendo que era diferente, porque todo lo que veía, sentía, soñaba, ocurría. Eso fue hasta los 11, 14 años. Luego obviamente me desconecté de mi parte espiritual para ser mi parte física y materia, ser una persona más materia. Y a los 38 años, casi 39 años, no es que la vida nos quite nada, porque nadie nos quita nada. Nosotros mismos elegimos ese aprendizaje. Y ese aprendizaje que yo elegí para sacar de la materia, de mi ego, lo perdí todo. Me fui a México, donde conecté realmente con mi poder interior y me di cuenta que todo estaba en mí, y me permití abrazar el alma oscura de la noche para poder conectar con mi esencia y con mi luz.
Wow. tiene que pasar algo, yo me salgo de
sí,
guión,
sí,
¿eh? Tiene que pasar algo en la vida de la persona para que tome esa decisión de llegar a encontrarse a sí mismo.
Lo ideal sería que no. Lo ideal sería que realmente nos permitiéramos a través del gozo conectar con nosotros, pero obviamente sin experiencia, sin aprendizaje, no hay enseñanza. Los aprendizajes no son buenos ni malos, son solo aprendizajes. Lo importante no es caer, sino cómo tú mismo te levantas contigo mismo a través de las adversidades.
¿Y no se aprende más de una adversidad que de algo positivo?
Todo es un aprendizaje, lo positivo también si lo sabes valorar, porque muchas veces no valoramos lo positivo, lo damos por sentado. Entonces, cuando aprendemos a agradecer, porque todo viene desde la gratitud y desde la fe inquebrantable que nos dio nuestro Padre Creador. Cuando tú confías en ti y tú sientes esa gratitud por lo que te brinda la vida, por ver, por respirar, por caminar, por tomarte un café, por estar vivo, porque es el regalo más grande que nos da la vida. A través de el estar vivo y el regalo de vivir cada día, puedes crear tu propio destino.
Bueno, yo creo que sí, que crear tu propia vida es lo que te hace crecer y llevar estos aprendizajes, ¿no? Al final, y el vivir el día a día, ¿no? Porque yo creo que el pasado ya ha pasado, ¿no?
Completamente.
El futuro no sabes lo que te va a venir mañana, entonces hay que vivir el presente.
Completamente de acuerdo, por eso somos seres conscientes, porque cada minuto lo estamos creando nosotros mismos, y nosotros mismos somos los que compramos y le damos a esa energía a lo que estamos viviendo. Uh-huh. Entonces, si tu energía la centras en lo negativo, en el victimismo, en el por qué a mí me sucede esto, porque siempre queremos hacer responsables a alguien o a la situación o al mundo de lo que nos está pasando. Pero cuando tú te haces responsable de ti, cuando tú sabes que todo pasa a través de ti y que tú lo eliges todo, lo cambias todo.
Es cierto.
Tú siempre hablas de creencias limitantes. ¿Qué son las creencias limitantes?
Las creencias limitantes son algo que desde que nacemos, desde pequeños, nos hacen a decir el no puedo, no hay dinero, no puedes hacer esto, tienes que estudiar esto, no puedes comportarte así, eres inútil, sientes abandono, sientes rechazo. Entonces, todas esas creencias limitantes que venimos como en una espalda, como cuando cargas una mochila de viaje, que cargas una muchísimo equipaje que no necesitas, porque el equipaje de esta vida es ligero. Y entre más ligero seas y más fluyes, sueltas todas esas creencias, que lo más importante es que nosotros mismos las creamos, pero nosotros mismos las podemos destruir.
Oye, pero esto en las redes sociales, que ahora vivimos tan hiperconectados todos, esto no ayuda para nada,
no.
Me imagino, ¿no? El hecho de que haya tanto ruido digital, al final, ¿de qué forma negativamente nos influyen estas redes?
A ver, como vuelvo y repito, nada es positivo y negativo, sino cómo tú manejes las cosas, porque todos son herramientas. Porque si tú ves, las redes sociales también son una herramienta para que se puedan transmitir todo tipo de mensajes. Tú debes de coger lo que resuene con tu corazón, lo que resuene contigo, y que saber de que no hay una verdad absoluta y que lo que resuene contigo va a ser tu verdad. Entonces, si no sería así, la radio no podríamos comunicar. Muchísima gente que tiene muchas cosas para transmitir en talentos, no solo talentos espirituales, sino talentos terrenales, no lo pudieran dar al mundo. Entonces, todo no es ni positivo ni negativo, sino la forma como tú utilizas esa herramienta.
Claro, es normal. O sea, en sí no es malo, sino cómo lo utilizas.
Bueno, de hecho es que cada uno utiliza las redes sociales de una manera distinta. Yo creo que, a ver, no te digo que no haya dos personas iguales, pero obviamente cada uno tiene su finalidad, ¿no?
Ahí está.
Entonces,
la finalidad,
claro,
esa es la palabra,
la finalidad,
¿no?
Para que lo quieras.
Oye, ¿qué señales le dirías a una persona que para decirle que está desconectada de su propósito? ¿Cuáles son las señales que se ven?
Más que del propósito, cuando estás desconectado de ti. Cuando estás desconectado
de ti. De uno mismo.
De uno mismo es cuando vas en control automático. Que haces las cosas por hacer. A este mundo no vinimos a sobrevivir. Vinimos a vivir y a crear a través del gozo. Cuando tú entras en el sistema es cuando vives en una dependencia del sistema. trabajar 8 horas, de tu hogar, de que tienes que ser así, de que tienes que construir esto, de que tienes que estudiar esto, de que tienes que tener esto, y que tienes que comportarte, ser o obtener esto para tú estar en un sistema de aceptación. Y no venimos a que nadie nos acepte, venimos a ser cada uno genuinos con nosotros mismos. Ahí es cuando estás conectado de ti, cuando tú conectas contigo, a pesar de que el mundo te pueda rechazar, decirte eres un loco, eso que estás creando no sirve, pero tú en tu corazón sientes que lo que estás creando es un fruto a muchos creadores,
adelante, sí,
a muchos genios, libros que han rechazado, y ocasiones
gente,
y todo,
sí,
pero
mucha
ellos,
gente que le han dicho, no sirve,
lo sentían y han transformado su vida, y por medio de transformar sus vidas, transforman los de los demás. Tú no puedes tratar de transformar vidas si no transformas la tuya.
O sea que hay que seguir tu sueño ahí donde vaya.
Siempre.
Claro que sí.
Me parece muy, además es así, ¿eh? O sea, lo veo muy, muy coherente, y además es que si tú cambias y puedes ayudar también a otras personas, yo creo que esa es un poco la finalidad del por qué hemos venido aquí, ¿no?
Claro, porque tú eres tu propia semilla. Nosotros no venimos ni a ser responsables ni a salvar a nadie. Venimos a sentirnos, porque somos energía y frecuencia, y si tu energía está coherente con tu mente y tu corazón, porque lo que vibras es lo que atraes, puedes cambiar hasta un lugar con tu propia vibración sin tener que decir absolutamente nada.
Esto ya es lo máximo, ¿no? Si alguien está pasando un momento oscuro, miedo, bloqueo, crisis personal, ¿qué primer paso recomendarías, simple, para empezar a transformar esa oscuridad en luz?
El primer paso es permitírtelo sentir.
Sí, que eso
porque
es lo que has dicho tú antes, que te había pasado a ti.
Nos han enseñado a que los hombres no lloran, las mujeres no saben manejar dinero, las mujeres se quedan en casa, el hombre solo tiene que trabajar. Tú no puedes sentir miedo, tú no puedes sentir dolor, tú no puedes sentir fracaso, tú no te puedes equivocar. ¿Quién ha dicho eso? Cuando tú en primera instancia te permites sentir ese dolor, esa tristeza, ese bloqueo, en silencio, porque el silencio es la sabiduría. En la bulla no se encuentra nada, ni en la bulla mental, ni en la bulla de la fuera. Está dentro. Permítete en ese silencio.
O sea, no evadirse.
Exactamente, permitir. Yo hoy me permito sentir la rabia, me permito sentir mi estrés, me permito sentir este dolor, me permito sentir este abandono. No te lo permites sentir, dices, wow.
Sí, porque normalmente cuando te pasan cosas de ese tipo, lo que haces es rechazarlo, porque no quieres.
O evadirlas.
O evadirlas, o sea,
sales,
no
bebes,
no quieres sentirte mal, no quieres sentirte,
claro,
triste,
tienes...
no quieres, y entonces dices, bueno, el remedio a esto no es aceptarlo, es...
Lo meto en una cajita, la caja,
sí,
donde, la caja del baúl donde ahí está metido y metido, y voy y llamo a la amiga, ay amiga, vámonos, que yo no sé qué, tal, y lo uno y lo otro, y terminas una relación y necesitas estar en otra porque sientes que tú no tienes el timón de tu vida.
Bueno, porque lo estás poniendo en manos de los demás.
Exactamente.
Claro.
Y tu propio timón eres tú. Nosotros vinimos a ser nuestros propios protagonistas de nuestra propia película, no antagonistas ni observadores de lo que pasa.
Y por eso debes dejarte sentir.
Claro.
Porque es tu vida.
Claro.
Y nadie mejor que tú sabes lo que te sientes en cada momento.
Aunque dé miedo.
Aunque
porque
dé
es que,
miedo.
Claro, eso da miedo.
Claro,
es
que da miedo.
Lo más importante, no venimos a pensar la vida, sino a sentirla. Por eso lo decía el Maestro Jesús, el reino de Dios está dentro de ti. Y cuando tú conectas con tu interior, cuando hay coherencia en tu vida, cuando tu interior y tu exterior se conectan.
Que parece fácil,
pero
iba
a decir,
no
eso,
es.
¿No? Eso no pasa siempre.
Claro.
Pero cuando no pasa eso, ¿qué tienes que hacer? ¿Cómo lo haces?
¿Cómo lo haces?
¿Cómo conectas?
Para que es cómo conectes todo lo
claro.
externo y lo interno, porque a veces lo interno siente una cosa y en cambio, pues de cara para afuera haces otra. O haces algo de cara para afuera, pero no es lo que estás sintiendo, pero es lo que se debe hacer.
Claro,
por
lo que es las limitantes,
las
lo
limitantes,
que ha dicho.
Pero
¿no?
Primero que todo, lo que hay que quitar en nuestro vocabulario es el se debería, porque no debemos, y el hubiera hecho. Son dos palabras que nos limitan, el hubiera, si hubiera, o debería, ¿no? No deberías, hazlo.
Bueno,
hazlo,
no
en el sentido.
Pero porque tienes miedo a veces.
Una cosa, pero es que no es que sea fácil, es que tú ya de entrada te dices, no es fácil, ¿por qué?
Porque, y porque hay cosas que no dependen solamente de ti.
Claro.
O sea, tú también puedes tener miedo a hacer algo y que tu entorno pues no le guste o sentirte rechazado o que sea...
Pero son limitantes, lo
son
que hablábamos antes.
Pero claro, te da miedo.
Dices, claro, pero
yo
es que
por
son
mi
limitantes
parte haría
que
esto,
hecho,
pero
claro.
Si lo hago, pues yo que sé, la otra persona o el entorno me va a pasar esto. Claro, entonces tú mismo también te estás limitando.
Claro, pero es que tú mismo te autolimitas, te autosaboteas y sigues en ese... Y sigues en ese autocontrol. Y sigues en ese autocontrol. ¿Por qué? Porque estás esperando que alguien apruebe tu vida. Uh-huh. Y nadie va a aprobar tu vida si no la apruebas tú mismo.
Y si tuvieras que resumir tu mensaje espiritual en una sola frase, ¿cuál sería para los que nos están escuchando?
Lo más importante, amor propio. Cuando tienes amor propio por ti, es la frecuencia más alta. Cuando tú de verdad te amas, no estoy hablando desde la afuera, desde el ego, desde yo soy esto, yo soy el doctor, yo soy el pianista, no. Desde ese amor propio, lo puedes sentir y transformarlo todo. Dios es amor y somos amor. Lo único que vinimos fue a sentirnos en amor y a dar amor.
Y ahora que hay tantos gurús espirituales en redes sociales, que es lo que hablaba Marcé, que ahora las redes sociales nos inundan, ¿crees que la espiritualidad se ha convertido en un negocio o incluso en una moda?
Completamente de acuerdo. Si tú ves antes de la pandemia, hablar de planetas, de canalizaciones, de ovnis, de, bueno, de lo que sea, estaba loco, ¿no? No existía, éramos los únicos en la Tierra, en este multiuniverso, y hoy en día... El mundo no ha estado tan informado, pero a la vez tan desinformado interiormente. Lo importante no es el gurú, ni yo ni nadie. Eres tú herramienta. Los libros, los guías, las terapias, las personas solo son guías. Son canales, son herramientas para que tú seas quien abra y camine tu propio camino.
No, es verdad.
Sí, totalmente. Sí, sí. Y no puede ser que alguna vez tú creas que estás haciendo tu camino correcto y no sea ese, que tengas que encontrar otro.
Entonces no lo estás sintiendo. Cuando tú sabes
no,
que
digo,
es tu...
No lo hablo por algo personal, yo digo, alguien que lo pueda sentir,
claro.
Que diga, no, esto es lo que tengo que hacer, o bueno, al final las limitaciones, ¿no? Pero esto es lo que tengo que hacer, esto sí, me siento... Pero al final no es ese su camino.
Mira, yo he estudiado varias cosas, me he desempeñado en diferentes campos, tanto en el estético, en la medicina, en el deporte, en el maquillaje, pero siempre me tiraba a esto. Pero para poder yo apostar completamente en mí, tenía que creer en mí. Y cuando creé en mí, todo cambió.
Eso sí que es cierto, totalmente.
Y la gente que busca rituales, manifestaciones, leyes de atracción... ¿crees que corre el riesgo de volverse dependiente al gurú o al guía?
A ver, es como todo. Si tú buscas...
Porque claro, tienes un problema, estás buscando algo y no lo encuentras.
No, pero una cosa, pero cuando lo buscas desde el sentir, ahí te puedes encontrar. A ver, es como el mundo New Age y el mundo de la fiesta. Son los mismos, el uno es validado por lo que llamamos espiritualidad y lo otro por la materia. Es como el mismo que se va a tomar alcohol o a consumir drogas, las consume y en el momento se siente arriba, ve la luna, ve a Júpiter, ve todo, pero cuando se baja el efecto, pues sigues sintiéndote
mal,
las mismas cosas, lo mismo. Si tú vas a un retiro espiritual, si tú vas a tomar la ayahuasca o vas a tomar algo sin conciencia, sin sentir realmente que tú vas ahí con el sentido de llegar a tu origen, de saber realmente quién eres, cuando se pasa el efecto, vuelve a lo mismo.
Y ahí puede crearse la dependencia, de
claro,
estar buscando constantemente la validación.
La validación, no solo la validación, es poder olvidarte de lo que te atrapa, porque en ese instante que tú consumes drogas o consumes medicina o drogas, ves cosas, entonces tú dices, yo quiero volver a ver eso, yo voy por volver a ver eso, pero no realmente por buscar mi verdad. Entonces es muy diferente. Todo en la vida es la forma como tú utilices tus herramientas.
Sí, claro, que es lo que hablábamos antes, exacto.
Totalmente. Sí, 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 eso sí.
Jolines, bueno, es que son temas que son
daría
profundos.
Para mucho,
da para muchísimo,
para muchísimo,
la verdad.
Jolín.
Pero bueno.
Oye, y si por ejemplo, iba a hacer un poco la última pregunta, uh-huh, ¿no? Porque yo seguiría hablando muchísimo más contigo.
Muchísimas gracias.
Pero si te lanzo una indirecta, si una persona está mal en su vida, en el amor, o en el trabajo, en su energía, ¿es realmente un problema espiritual o muchas veces es esa simplemente una falta de decisiones valientes para hacer este cambio?
A ver, no es problema espiritual, porque el problema no tiene que ser espiritual. Cuando tú tienes problemas en el amor, en el trabajo, una pérdida, es que tu cuerpo te está hablando que hay algo que no hay luz en ti. Las enfermedades y todo lo que nosotros nos permitimos vivir es ausencia de luz en nosotros mismos. Entonces el cuerpo es sabiduría eterna, te habla, porque de una u otra manera te saca de tu zona de confort para que te des cuenta que por el camino que estás llegando no es tu camino, no hay más. No se trata de espiritualidad, se trata de ti, porque todo está en ti.
Bueno, y cuando ya lo has encontrado, tienes que seguir ese camino.
Es que cuando te encuentras...
¿O te viene otro?
No,
diferente.
Porque a lo mejor es más difícil.
Claro.
O sea,
pero,
encontrarla que mantenerla.
A ver, yo te digo una cosa, pero es que cuando te encuentras, ya no hay vuelta atrás.
Pero no
cuando,
tienes caídas, seguro.
Obviamente, es que a ver, estamos aquí experimentándonos, aprendiendo, creciendo. Siempre aprendes, porque si no... No tendría sentido, diría, ya estoy aquí, ya... Pues,
ya lo sé todo.
Ya.
No, pero es verdad que siempre nos ponemos más retos. Yo creo que
sí,
al final,
es que claro, yo creo que somos nosotros mismos los que estamos constantemente boicoteándonos.
Claro, porque nos hicieron seres consumistas, pensando en que hay que hacer y hacer y hacer, ¿no? Hay que sentir. Cuando te encuentras, te sientes, y te sientes, porque para mí la vida es como el mar. Hay olas en las que tú surfeas y hay otras olas que te revuelcan.
Sí.
Y lo importante de esa ola que te revuelca es cómo te paras tú contigo mismo y cómo la vuelves a surfear.
Claro, no, eso sí, que es verdad.
Claro. Bueno, las herramientas que utilizas para...
Las herramientas, sí, son las herramientas.
Es lo que hemos estado hablando todo... Es que en el fondo es... El principio básico es uno.
Es todo, es que es uno. Lo que pasa es que nos hicieron creer que era más difícil
sí.
de lo que es.
Sí,
para poder realmente...
Si lo pones a analizar, en realidad es uno.
Y lo claro que sí, porque a la final, si te das cuenta... Si tú no estás conectado contigo, te pueden manipular y manejar.
Te pierdes.
Cuando tú estás conectado contigo y sabes quién eres, no hay sistema que te controle.
Oye, qué bonitas palabras, es verdad, y además, yo creo que deja para mucho para pensar.
Uy,
¿eh?
Y
¿esto?
Con lo que tenemos encima, con la humanidad, yo creo que
claro,
aquí
cómo está
no hay nadie que se haya encontrado, ni que esté centrado en sí mismo, ¿eh?
Primero que todo, si realmente fuéramos humanos, ahora somos personas. Para ser humanos hay que podemos sentir a Dios siendo humanos. El humano es unidad. La persona es individualidad.
Y todos somos personas ahora. Ese es
sí,
el problema.
La individualidad y el egoísmo.
Sí, sí. Ahí está. Yo creo que sí.
Totalmente de acuerdo. Oye,
madre mía, qué profundidad.
Madre,
de
sí,
verdad
sí.
Que sí. Es aquello que te quedas como pensando, ¿no? Analizando y pensando... en cosas profundas.
Sí, pero además es lo que decía, o sea, yo creo que en esa evolución que hacemos siempre nos pedimos más también a nosotros mismos, incluso en el día a día, cosas
pero con
que
la
haces,
edad,
¿no?
Con la edad te vuelves más sabio y
te vuelves más
menos.
Sabio, claro.
Eso también es verdad.
Bueno, porque yo
porque
creo que te conoces
también
más.
Entiendes muchas cosas que te han pasado y por qué te han pasado, cosa que cuando las estás viviendo y eres joven no estás.
No, en cada etapa de la vida, porque seguro que si pasan unos años, más adelante también nos preguntaremos el por qué pasó hace X años, pues yo qué sé.
Pero cuando llegas al final, los 80, 90, lo entiendes todo. Un poco tarde.
Pero ya es tarde, ya es tarde.
No,
ya es tarde.
No. Nunca es tarde, pero obviamente es un poco más. Pero lo importante no es preguntarte el por qué, sino el para qué suceden las cosas. Y cuando tú mismo aprendes a saber de que todo... Es un el porqué en este juego llamado vida, porque es un juego en el cual todos ganamos. Todos ganamos. Y cuando te das cuenta de que cualquier circunstancia que pasas de dolor, de sufrimiento, de pérdida, es para algo, para tu bien mayor, la abrazas, te permite sentir ese dolor, pero sabes que tu paz interior solo depende de ti. de nada externo.
Bueno, la paz interior depende de que tú abraces eso que te está pasando y te
no,
dejes fluir.
Tu paz interior es que tu eje, tu interior, tu eje, porque somos masculino y femenino. Cuando tú conectas con tu masculino, con tu femenino, conectas con tu divinidad, sabes que tu paz interior no depende de absolutamente nada externo, sino de lo interno. Lo vives, pero sabes que dentro de ti estás tranquilo.
Porque te tienes que dejar fluir.
¿No? Y sentir.
Y sentir.
Y sentir.
Bueno, oye, pues de verdad, yo creo que tiene que venir otro día para seguir hablando de ese tema,
pues sí,
porque
esto
estaríamos
es muy general,
mucho tiempo.
Se pueden hablar de cosas en concreto, eso
claro,
está clarísimo,
por supuesto,
¿eh?
Por supuesto.
Pero bueno, te agradecemos de verdad
para
tu
mí
tiempo,
fue un honor. No, para
tu
mí.
Sabiduría,
totalmente.
Tu paz, porque hay que decir que si lo conocierais, es una persona que realmente aporta paz.
Aporta paz, sí.
Tiene una mirada limpia, una
bueno,
sonrisa
lo verán,
increíble.
Lo verán. Y colgaremos fotos.
Es como un
de
ángel,
invitado.
Es como un ángel, pero
sí,
sin
sí.
alas. Pero no, es verdad.
Bueno,
o sea,
por
es,
eso,
es muy
por
curioso,
ahí...
es muy curioso. Poca gente es tan espiritual como
sí,
Felipe.
Es verdad.
Y realmente cuando lo oyes hablar se te pone la piel de gallina.
Bueno, pues nada, oye, cuando tengamos esas dudas no existenciales tenemos que consultarle a él para que nos lleve por ese buen camino. Claro,
sería
que
un
sí,
honor.
Sí, porque además
que sí,
hay que decir que Felipe hace tratamientos, uh-huh, hace o sea que quien quiera realmente contactar con él.
¿Cómo pueden contactar contigo?
Claro, sí, mi Instagram sería a Andrés Felipe Ruiz, uh-huh, 1111. Ahí me podrían contactar. Hago terapias para el alma, sanaciones cuánticas, canalizaciones y conexión con lo más importante, con tu poder interior y tu origen.
Bueno, pues ya lo sabéis, o sea, podéis, si tenéis ganas de ese cambio, de curiosidad y ese cambio
sí,
en vuestra
sí,
vida, pues...
Algo
y me podría
sentís...
despedir con un mensaje
sí,
para
claro,
las personas.
Por supuesto.
Para mí en el día a día que hay tanta bulla, tanta desconexión, tanto autocontrol y tanto miedo, lo único que funciona fuera y lo más importante de tener amor propio es que por favor confíen. La fe y la confianza es la base y la puerta y la llave de todo.
Perfecto.
Pues oye, ahí queda ese mensaje. Muchísimas gracias por haber estado aquí. Y nada, si puede venir otro día, pues
sí,
será
sí, claro
un placer.
Sí, nosotros lo invitamos,
para que puedas volver a venir, claro que sí. Bueno, pues amigos de Scenic, después de esta entrevista, ahora pasamos a nuestra crónica en la sombra.
Antes de hacer el cambio, yo no resuelvo dudas espirituales, pero puedo resolver la duda de, Dios mío, ¿qué es esa canción tan preciosa que estaba sonando de fondo? en cuanto ha dicho guía espiritual, yo he entrado en un estado de mente. Y por ende la tracklist de esta sección ha sido The Burning Bridge de Yawning Portal, Lose Control de Torus, Trust Goes Both Ways de Tony, y se han colado un par que se llaman By the Way, El Corazón de la Manzana y IFK parte 2 de una tal malísima.
Ah, mira, o sea que esta es tuya.
De cierto,
bueno.
De un cierto álbum que ha salido hace poco que se llama Slayer Tell Ambient Works Volumen 1. Cof, cof, guiño, guiño, gracias, gracias.
Oye, pues nada, genial. Me has dicho que pondríamos algún día, ¿me lo ves?
Ya
nos lo ha puesto. Esto es lo que tiene el control de sonido, que nosotros no podemos hacer nada. Muchas gracias. Bueno, pues después de esto ahora te vamos a pedir otra sintonía para ponernos en situación para hablar de nuestra crónica en la sombra. Pues hoy en la sintonía que habéis escuchado es para dar paso a nuestra crónica en la sombra y hoy vamos a hablar del caso Gaby Petito, Estados Unidos, año 2021. Hay casos criminales que se convierten en noticia y otros que se transforman en un fenómeno global. En 2021 el nombre de Gaby Petito dio la vuelta al mundo, Lo que comenzó como un viaje romántico por carretera terminó convirtiéndose en uno de los casos de true crime más seguidos de la era de las redes sociales. Un crimen que millones de personas siguieron prácticamente en tiempo real a través de Internet. Gaby Petito tenía 22 años y era una joven creadora de contenido que soñaba con recorrer Estados Unidos junto a su prometido Brian Laudrie. En verano de 2021, ambos iniciaron un viaje en furgoneta por varios parques nacionales del país. Documentaban su experiencia en Instagram y en YouTube dentro del movimiento conocido como Van Life, un estilo de vida que muestra viajes, naturaleza y libertad. Durante semanas compartieron imágenes de paisajes espectaculares y momentos felices en pareja. Pero detrás de esas imágenes perfectas, la relación parecía deteriorarse. El 12 de agosto de 2021, la policía recibió una llamada en Utah alertando de una discusión entre la pareja y los agentes detuvieron el vehículo. Se separaron temporalmente ambos para poder hablar y observar qué es lo que había y por qué habían tenido esa fuerte discusión, y sin embargo no presentaron cargos y el viaje continuó. Semanas después, el 1 de septiembre, Brian Laudrie regresó solo a casa de sus padres en Florida conduciendo la furgoneta. Gaby no estaba con él. Su familia denunció la desaparición el 11 de septiembre. La desaparición de Gaby Petito se convirtió rápidamente en un caso nacional en Estados Unidos. El FBI comenzó a investigar y pronto surgió un elemento clave: las redes sociales. Miles de personas empezaron a analizar vídeos, fotos y publicaciones antiguas de la pareja buscando las pistas. Un grupo de youtubers que estaba viajando por el Parque Nacional de Grand Teton en Wyoming revisó sus grabaciones y descubrió algo sorprendente. En uno de sus vídeos aparecía, aparcada al borde de un camino, la furgoneta blanca de la pareja. Este vídeo ayudó a centrar la búsqueda en esta zona. El 19 de septiembre de 2021, las autoridades encontraron el cuerpo de Gaby Petito en un área cercana. La autopsia determinó que había muerto por estrangulamiento. Mientras tanto, Brian Laudrie desapareció. El FBI lanzó una operación masiva de búsqueda que durante semanas en una reserva natural de Florida. Finalmente, en octubre de 2021, se encontraron restos humanos, una mochila y un cuaderno pertenecientes a Laudrie. Los análisis forenses confirmaron que se trataba de él. Dentro de la mochila encontraron, junto a sus restos, que había un cuaderno. En él, Brian Laudrie confesaba el asesinato de Gaby Petito. Según su relato, durante una discusión, la joven sufrió una caída y él afirmó haber actuado impulsivamente. Sin embargo, los investigadores consideran que se trató de un homicidio deliberado. El caso quedó oficialmente cerrado cuando se confirmó que Laudrie se había quitado la vida poco después del crimen. Aunque la investigación no llegó a juicio, las pruebas y la confesión escrita permitieron establecer lo ocurrido. El caso Gaby Petito generó un enorme debate social. Primero, sobre la violencia en las relaciones de pareja, especialmente entre jóvenes. Segundo, porque el contraste entre la imagen que proyectamos en redes sociales y la realidad que puede esconderse detrás es muy diferente. Pero también surgió otra discusión, el llamado Missing White Woman Syndrome, un término utilizado en Estados Unidos para describir cómo algunas desapariciones reciben mucha más atención mediática que otras. Miles de personas colaboraron analizando pistas, vídeos y fotografías, algo que nunca había ocurrido a esta escala.
¡Madre mía!
Bueno, este es el caso que ahora se ha vuelto otra vez de moda en todas las redes sociales, en los canales de YouTube, se vuelve a hablar del caso de Gaby Petito. Y bueno, al final era ellos, antes de ser pareja, intentaron estar...
Pero esto es clarísimamente un caso de relación tóxica.
Totalmente, pero no lo parecía así, porque de hecho ellos lo que intentaron primero era de estar, dijéramos, ellos vivían por separados, se conocieron, estaban estudiando, iniciaron una relación y 2 años después la chica le dijo a sus padres que quería irse a vivir a casa del novio. Con el inconveniente de que la madre del novio no la aceptaba demasiado y tenía, bueno, pues problemas de convivencia. se generaron todas estas cosas, vino la pandemia, tenían que convivir juntos y como las relaciones familiares no eran buenas, decidieron coger una autocaravana e irse a vivir su vida, revisando y paseándose por todos los parques nacionales de Estados Unidos. Lo que parecía idílico, porque realmente estaban colgando ellos sus redes sociales todas las fotografías, pues acabó siendo este fatal desenlace.
A saber qué pasó entre ellos.
Bueno, cuando una persona que vio, según dicen, cada uno va dando un poco la versión, pero según lo que decían en la persona que había visto la furgoneta aparcada, llamó a la policía. La policía localizó y de alguna manera estaban viendo cómo esa furgoneta estaba con un movimiento como bastante inseguro, ¿no? Iba de un lado para otro y se pusieron al lado de la furgoneta y vieron que había una discusión. Ellos lo pararon la policía a la pareja. Ella tenía unos cortes en la cara, él también. Bueno, al final parecía que madre había habido una discusión. Los separaron precisamente para saber qué tipo de versión daba cada uno y al final ella no hizo ningún tipo de denuncia y continuaron el viaje hasta que al final pues acabó con este trágico final.
Sí, sí, no, pero es brutal, ¿no?
Sí, ahora se ha vuelto a hablar bastante en redes sociales, hay también un documental en las plataformas donde está hablando.
Sí, de hecho hay una película que se llama El caso Gaby Petito, un viaje sin retorno en Netflix, para quien esté interesado en saber más.
Yo la he visto.
Vale.
Sí, sí.
Y allí, bueno, se ponen que, bueno, lo que fue estrangulada, que la muerte fue clasificada como homicidio. Cuando encontraron el cuerpo habían pasado 4 semanas y el novio, que se fue con el coche directamente a Florida y que se negó a cooperar con las autoridades, fue luego encontrado por suicidio con autoinfligido por un disparo. Y un cuaderno que confesaba haber matado a Petito.
Sí, y ahí quedó, ahí ha quedado la solución del caso.
Pero la familia de Gaby Petito llegó a un acuerdo de $3 millones de dólares tras una demanda por homicidio culposo contra la familia del hombre.
Sí, porque la familia obviamente no estaba de acuerdo y aceptaron pagar, sí, sí, sí. Bueno, es un caso que al final estamos mezclando un poquito, ¿no?, de lo que es el día a día, son las redes sociales, esa visibilidad que muchas veces pues parece que te muestran algo que es como muy idílico, muy feliz, con las fotos, muy enamorados y tal, pero luego la realidad...
Sí, lo que hablamos antes, que las redes sociales son muchas veces...
Al final es esto.
Un engaño.
Bueno, pues hoy hemos hecho el comentario de este caso en nuestra crónica En la sombra y la semana que viene pues volveremos a hablar de otro caso, claro que sí. Y ahora llegamos a la recomendación cinematográfica de la semana. I memorized the freckles on your nose, the first and only love I've ever known. Just behind the door I never closed, I don't think you're ever gonna know. Do you remember me? We were 17 when it felt so deep. Bueno,
pues vamos a hacer un remember, ¿no?
Vamos a hacer un remember
canción,
totalmente,
¿no?,
con este sí o qué, con que no sé qué nos has traído hoy.
Pues quiero sorprender a la audiencia y sorprenderte a ti y al invitado Mercé hablando de las fotografías post-mortem del siglo XIX.
Uy, qué mal rollo.
Pues sí.
Dios mío.
Vamos a hablar de cosas raras.
Venga.
Pues nos trasladamos a la Inglaterra del siglo XIX. En pleno romanticismo victoriano, una época que idealizamos con cartas perfumadas, poemas y paseos bajo la lluvia, pero detrás de esa apariencia elegante existía una costumbre tan extraña que hoy nos pondría la piel de gallina, y eran las fotografías con muertos.
¿Onda?
De la que no se habla nunca, pero que existía. Cuando alguien fallecía, las familias llamaban al fotógrafo, no para documentar el funeral, sino para hacer el último retrato con el difunto. Se colocaba al muerto en una silla, se le vestía con sus mejores ropas, a veces se le apoyaba con soportes ocultos para mantenerlo erguido. Los familiares se sentaban a su alrededor como si fuera una reunión normal, y en algunas fotos incluso se pintaban las pupilas sobre los párpados cerrados del difunto para que pareciera vivo.
Madre mía.
Y lo más inquietante, muchas veces era la única fotografía que existía de esa persona, porque era muy caro hacer esto. Entonces, claro, no todo el mundo se podía fotografiar. Por eso se hacía la fotografía del difunto.
¡Anda! ¡Qué curioso!
Porque como era muy caro, al menos se hacía esa foto y era la única fotografía que existía de esa persona.
¡Anda!
Pero lo verdaderamente perturbador venía cuando el fallecido no era un adulto, sino era un niño. Los padres lo colocaban entre ellos, rodeado de juguetes o flores, intentando recrear una escena cotidiana como si el pequeño siguiera dormido.
¡Ostras! ¡Madre mía!
En una sociedad donde la muerte estaba mucho más presente y donde perder hijos era tristemente habitual,
claro,
porque ya lo hemos hablado, sobre la limpieza, la peste, las enfermedades, la poca higiene, aquellas imágenes no se consideraban macabras, como lo puedes estar pensando ahora tú y los invitados o los oyentes. Eran un recuerdo, una forma de no dejar desaparecer a alguien para siempre. Por eso lo fotografiaban, que hemos dicho que era muy caro, pero era un recuerdo, un instante de esa persona. Por eso hacían ver que estaba viva. Hoy esas fotografías, conocidas como post-mortem, se conservan, y se conservan en museos y archivos.
Madre mía.
Y cuando las miras, hay algo profundamente inquietante en ellas. Personas perfectamente vestidas mirando la cámara con una serenidad extraña. Total. Mientras en medio de la escena hay alguien que ya no respira.
¡Anda! No lo sabía.
Si en el siglo XIX la última foto familiar podía ser con un muerto sentado entre todos, ¿creéis que era una forma hermosa de recordar a quién se fue o una de las tradiciones más inquietantes de la historia? ¿Tú qué opinas?
A ver, dado que está recreado como si fuera algo bonito, yo me imagino que tiene que ser como un recuerdo. Si la fotografía fuera macabra, en un ataúd o demás, te diría que creo que sería, pues eso, muy macabro. Pero si lo que se hace es intentar tener un buen recuerdo y
crear
una foto bonita,
pues
la última foto y al final...
Una escena cotidiana. Lo que hacían era una escena cotidiana.
Claro.
Entonces hacían la fotografía.
Yo creo que
y
que
ahí se veía
así.
Al muerto.
Oy, por favor.
Solamente la familia sabía que ese momento era,
claro.
También hay que decirlo. Luego ves estas fotografías post-mortem y obviamente...
Y no lo sabes.
Tampoco... Se ve, cierto.
Bueno,
se
porque está, que no tiene inexpresiva.
Hay, algo,
cosa
hay algo diferente en una de las personas de la fotografía. Pero bueno, quien no lo sabe, pues tampoco...
Te tienes que fijar, ¿no?
No sé, ¿qué opina nuestro invitado sobre el tema este de que si era una forma hermosa de recordar o una tradición inquietante?
Mira, siempre todo va del punto óptico como tú lo veas. Entonces, cada persona se vive la experiencia de acuerdo a qué herida puede tocar. Entonces, hay fotografías, momentos o circunstancias que a personas, en vez de darle dolor, les genera miedo o angustia. Y hay personas que les hace transformar ese miedo y ese dolor.
Claro.
Sí, aquí en teoría se trataba de eso.
Se trata de eso, de transformar el dolor
en algo un poco más
alegre, si se puede llamar alegre.
Sí, tener una fotografía del difunto.
Tener un recuerdo.
Oye, pues mira, este es el sí o qué.
Pues muy bien, Santi, ya nos has vuelto a sorprender una semana más.
Tú no sabías que hacían
no,
eso.
No, porque ya...
19, ¿ves? Ya
tengo que decir,
¿sí o qué?
Tengo que decir que cuando preparamos el programa, yo esta sección no la quiero saber porque quiero que me sorprendas. Y hoy nuevamente lo has conseguido, o sea que de verdad, muchísimas gracias. Y ahora sí, ahora estamos llegando al final del programa, vamos a hacer la recomendación cinematográfica de la semana. Bien, pues la recomendación de cine de esta semana es la película que se estrenó el pasado 13 de marzo, El Testamento, de Ann Lee.
Uy, una de miedo, esas me gustan.
Ay, es lo hecho en honor tuyo. Y también nuestro invitado nos podrá decir algo, porque está basada en hechos reales. La trama sigue a Ann Lee, una líder visionaria que tras emigrar en Inglaterra, establecida en la década de 1770, una de las sociedades utópicas más influyentes y peculiares de Norteamérica. Considerada por sus seguidores como el Jesucristo femenino o el Mesías femenino, Lee abogaba por la igualdad de género y la justicia social, adorando a través de cantos y bailes. La película, que mezcla drama y elementos musicales, explora la lucha de Anne por sostener su comunidad frente a un mundo hostil y sus intensas experiencias espirituales.
Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. El govern espanyol aprovarà aquest divendres el nou pla de mesures per compensar els efectes econòmics de la guerra a l'Orient Mitjà. Un paquet que es validarà en el Consell de Ministres Extraordinari i que inclourà accions estructurals i conjunturals. Ho ha detallat avui la ministra de Transició Ecològica, Sara Hessen.
Tendremos ese plan de respuesta integral con medidas estructurales y medidas coyunturales. Primero, protección a los más vulnerables. En segundo lugar, a aquellos sectores que están más expuestos, evidentemente los transportistas, el sector agrario, el sector pesquero y también en general medidas en el ámbito energético para todos los consumidores que se sientan afectados o que han tenido un impacto en este contexto y también medidas antifraude, ¿no? Evitar el fraude, que todo este paquete de actuaciones realmente llegue a los consumidores finales.
I pel que fa a la guerra, el govern espanyol rebutja enviar vaixells de guerra a l'estret d'Hormuz per facilitar el trànsit a la zona, com ha defensat també la cap de la diplomàtica.